En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, amigos Radio Escucha. Damos a una entrevista correspondiente a este día. Tenemos como invitado a Ernesto Mejía. Él es parte de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la creación de la Orden de Frailes Franciscanos Menores. En esta mañana, pues, vamos a hablar sobre el medio ambiente y la vinculación que tiene contra nuestra universidad, con la Universidad del Salvador y con el entorno de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a Ernesto Mejía.
Muchas gracias, Renato. La verdad, qué alegría de estar nuevamente acá en la radio YSUS. Un saludo a todos los radioescuchas que estarán en este momento quizás con su desayuno. Un fuerte abrazo para ustedes y bueno, esperamos que estén con nosotros el resto del programa.
Aquí vamos ya a entrar en materia, Ernesto. Como organismo medioambiental que trabajan ustedes, ¿qué incidencia tienen en la población salvadoreña?
Mira, la oficina nuestra tiene diversos puntos de acción y de trabajo. Uno de ellos es a través de centros escolares o colegios con los cuales realizamos un proyecto que se llama Programa de Reeducación Ecológica. En este proyecto lo que realizamos es una fase de formación con estudiantes de diversos niveles. El último año estuvimos enfocados específicamente al sexto grado y a su equipo docente. Y bueno, discutimos varios temas con los estudiantes, desde gestión de riesgos, la problemática del agua, la minería metálica y otras temáticas. También trabajamos con una red de parroquias, que son las parroquias franciscanas en El Salvador, que están administradas o son trabajadas por la Orden de Frailes Menores, que son exactamente 10 parroquias y una rectoría que se encuentra en Usulután. Entonces, con estas parroquias realizamos algún trabajo de formación también. Se trata de ser una red de recursos y compartir los conocimientos o recursos humanos en la vía del trabajo por el medio ambiente. A su vez también realizamos trabajo con organizaciones ambientalistas que realizan la protección en temas de coyuntura, como lo es la ratificación del artículo 69 de la Constitución, que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación como derechos humanos fundamentales. Trabajamos también apoyando las reformas a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y también apoyamos la aprobación de una nueva ley que prohíba la minería metálica en El Salvador. Está de más hablar también de la Ley General de Aguas y de otras iniciativas de ley que traerían muchos beneficios a la población salvadoreña.
Se me viene en mente esta interrogante. Cuando hablas de programa de reeducación, ¿en qué consisten? Porque si en dado caso estás hablando de que está de primero a sexto grado, deduzco que debe ser a nivel nacional o solo es sector focalizado en algunas comunidades.
Sí, es un trabajo focalizado. Es específicamente con tres instituciones que estamos trabajando. Una de ellas es el Centro Escolar San José Obrero, que está ubicado en Soyapango. También trabajamos con un colegio franciscano que se llama San Pío de Petrelchina, ubicado en Colonia América, y con el Instituto Católico San Francisco de Asís de la Libertad. Y bueno, te comentaba que son diversos salones porque trabajamos tanto en el Centro Escolar San José Obrero como en el Colegio San Pío con el sexto grado. Pero en el ICSFRA tenemos acceso al trabajo con estudiantes de bachillerato. Y lo que realizamos ahora se le llama reeducación ecológica porque nuestra sociedad está acostumbrada a ciertos patrones de comportamiento en temas ambientales, en temas ecologistas, con un patrón de pensamiento ya establecido. Y lo que se busca hacer es cambiar esas actitudes de las personas para que puedan adaptarse de una manera más amigable con el medio ambiente. Las temáticas que se discuten en estos talleres tienen que ver con, bueno, en un primer momento con el tema de la gestión de riesgos. Es muy común escuchar en nuestro medio que todas las cosas malas, los desastres que ocurren, son gracias a un castigo divino. Y es algo de lo que trata esta oficina de evitar o de erradicar en la población. Asimismo, otras actitudes con respecto al agua, por ejemplo, la manera de desechar los aceites en la cocina, la problemática tan crítica que se encuentra en este momento el agua en El Salvador. Son algunos de los temas que se discuten con las personas, con los estudiantes, y que ellos mismos sacan propuestas que muchas veces son muy creativas y que nos ayudan a mejorar los talleres que se están exponiendo en este proyecto y en los demás proyectos de la oficina.
Bien, aquí está interesante este aspecto. Bueno, cuando estás hablando de que hay un problema del agua potable, se puede ver desde este sentido, del sector de las personas que tienen pocos recursos económicos y que generalmente siempre el ANDA hace, digamos, escalona pues ese servicio de agua potable, porque digamos que, voy a poner el ejemplo en Apopa, que hay una colonia que nos dice de que ellos se supone que tienen agua todo el día, los 7 días de la semana, pero en ocasiones solo les cae miércoles, jueves y viernes, tienen que tener su barril de agua para llenar todos sus recursos, para evitar, digamos, hacer sus limpiezas, tanto para el sanitario, baño personal. Y está la otra parte, que es el sector del norte hacia arriba, que es las personas pudientes, ¿no? Que ellos sí tienen agua todos los 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, ahora, en este caso, cuando hablas de los problemas del agua potable, ¿cómo se puede visualizar ustedes como institución, tomando en cuenta estas enseñanzas que le están dando a los infantes, ¿no?
Sí, bueno, algunas de las cuestiones que se promueven en este momento es la protección de la cobertura forestal. Y en ese sentido, una de las visiones que se propone en este medio es tener un acercamiento del estudiante con los árboles, no como un objeto, sino como parte de la familia. Y el año pasado tuvimos en una actividad la oportunidad de reunir a todos los estudiantes de las instituciones, hacer una campaña de reforestación muy modesta, muy pequeña, pero que llevaba un componente importante para con los estudiantes, y es que cada grupo al que le asignábamos, bueno, eran como 5 o 6 estudiantes, le asignábamos 3 arbolitos, 3 o 4 árboles, y ellos tenían la opción de ponerles un nombre a cada árbol. El objetivo que buscamos con esta actividad es que ellos o ellas también puedan acercarse a estos seres, no como un objeto que está sentado o sembrado todo el tiempo en un solo lugar sin moverse, sino como un ser vivo. Promoviendo su observación y la vivencia con el medio ambiente, esto a través de una dinámica que nosotros llamamos franciscaneando, que es una salida de campo. En la mañana hay una charla, bueno, por supuesto, bueno, por cierto, más bien, un estudiante de acá de la Universidad de El Salvador fue quien nos llevó la charla, que se llama Hugo Benítez, que estuvo hace algún tiempo con Jóvenes por el Medio Ambiente. Uh-huh. Y bueno, después de la charla hubo un momento de discusión, de la formación, aparte otras dinámicas que encaminaban al cuidado de los árboles, y durante la tarde fue una etapa de juegos. Sin embargo, pudimos ver en todos los estudiantes o en la mayoría de ellos que hubo un cambio de actitud. Ya no era la de andar arrancando las flores y las hojas, sino más bien ya con un poco de devoción y de respeto hacia las plantas.
Bien, Ernesto, aquí hay algo que me ha quedado en el tintero, y es que te iba a preguntar. Cuando haces mención de que trabajan con los niños y dentro de ese taller, ellos tienen unas propuestas de los alumnos. ¿Cómo están esas propuestas? ¿Nos puedes hablar de unas propuestas muy creativas de ellos?
Sí, mira, son diversas las situaciones o las ideas que surgen. En muchas ocasiones son de manera espontánea. Y muchos de ellos han llegado incluso a cuestionar el sistema en el que vivimos. En ocasiones se nos ha dicho de que si se está contaminando de esta manera, ¿por qué no se cambian las actitudes de producción, por ejemplo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que tanto afectan al medio ambiente? O ¿por qué, si deforestar destruye tanto, por qué siguen tantas empresas deforestando la cordillera del Bálsamo, por ejemplo? O yéndonos más hacia el norte, ¿por qué se está haciendo tanta tala para cultivar caña de azúcar? Si existen algunas otras tecnologías o métodos de cultivo que son menos eficientes. Y a través de ese cuestionamiento que realizan los estudiantes, se van construyendo como un nuevo modo de pensar. Entre una de las propuestas que vimos más llamativas, por así decirlo, fue la del Instituto Católico San Francisco de Asís. Y es que los estudiantes al final del bachillerato se propusieron crear una especie de empresa consultora ambiental. Lo que hacían ellos es dar charlas sobre medio ambiente a la misma población educativa, encaminada a los temas más importantes o los temas de coyuntura, que son el problema del estrés hídrico que vive en este momento El Salvador, el que está al borde ya del estrés hídrico, la grave amenaza que representa la minería metálica y las temáticas relacionadas al cambio climático.
Bien, con eso se me viene en mente, aunque has hecho algunas referencias, quería siempre hacerte esta pregunta, ¿cuáles son los logros más significativos que han tenido en las políticas medioambientales? Un logro casi significativo que sea machacante.
Creería, Renato, que lo más importante que se ha logrado desde el movimiento ambiental y de lo que tengo conocimiento de que ha participado la oficina es la formulación o la creación de los tribunales ambientales. Y es que esta propuesta salió en una de las actividades que realiza o que ayuda a coordinar esta oficina, en las que participa preparando esa actividad, que es la caminata ecológica que recientemente se ha realizado, que fue el 4 de junio, la semana pasada. Y bueno, en esta actividad, no estoy seguro, me parece que a finales de los 2000 se propuso la creación de los tribunales ambientales, y esto en la vista de que existía una ley de medio ambiente, pero no existían algunas sanciones para la temática, bueno, para cuando son afectados el medio ambiente a través de las acciones humanas, y no había forma de judicializar las acciones nocivas contra el medio ambiente. Entonces se propuso como movimiento ambiental, ahí metidas muchas organizaciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña, la Iglesia Luterana, que ha estado también por muchos años trabajando en estos temas, y otras organizaciones ambientalistas similares a la nuestra. Y bueno, se ha logrado ya una creación o aprobación de los tribunales, sin embargo todavía no se encuentran en funcionamiento. Incluso lo preocupante del caso es que se ha dado una prórroga de 6 meses adicionales para que comiencen a funcionar. Sin embargo, el simple hecho de que se apruebe desde el órgano judicial esta ley o esta creación de los tribunales ambientales, lo consideramos uno de los pasos más grandes que se han logrado alcanzar.
En este caso me surgen dos preguntas. Primero sería, ¿cómo va a estar estructurado este tribunal ambiental y cómo va a ser su perfil de trabajo? Y el otro, ¿qué otras actividades van a tener para desarrollarse su trabajo?
Mira, fíjate que en cuanto a la estructura del tribunal no tengo mayor información, debido a que no es el área en la que estoy trabajando dentro de la oficina. Sin embargo, podría comentarte que va a funcionar como cualquier otro tribunal, sencillamente especializado al tema del medio ambiente. Ahora, las acciones que vienen, bueno, una de las primeras acciones que se ha realizado es la caminata ecológica de la que te comento. Ya son 15 años que se va realizando y en esta actividad se llevó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en el cual se denuncia el atraso que ha tenido, los impedimentos que se le están poniendo a la puesta en funcionamiento de estos tribunales ambientales. Ahora, entiendo que en próximas fechas se continuará realizando acciones, ya sea plantones, el envío de piezas de correspondencia a los organismos encargados de esta temática, y otras acciones de calle, que bien no está de más la recolecta de firmas que ya se han realizado en el pasado. Hace un par de meses terminó, por cierto, la campaña de recolecta de firmas que se llamó Por Mi Derecho al Agua y la Alimentación, por supuesto, en el cual se presentaron cerca de 30.000 firmas al órgano legislativo demandando la ratificación del artículo 69.
Bien, ahora, como institución, ustedes que tienen dentro de su planificación institucional, ¿cuál es el trabajo que realizan en conjunto, en este caso, con los comités de emergencias locales, ¿no? Mencionaste previo de que también hay una visión en lo que es gestión de riesgos, ¿no? Ahora, la pregunta va así, ¿cuál es el trabajo que realizan en conjunto con los comités de emergencias locales en caso de desastres naturales?
Mira,
entendido en esas unidades donde ustedes están trabajando, Suyapango, aquí también en La Libertad, si no me equivoco, en los institutos que me has mencionado.
Sí. Mira, esa etapa por el momento se encuentra en espera, el generar un vínculo, un nexo con esas instituciones de gestión de riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil. El problema es que en muchos lugares, en muchas localidades, estos comités municipales no tienen ningún trabajo territorial. Y al momento de generar algún nexo o algún contacto se vuelve muy difícil. La labor nuestra al momento ha sido básicamente el cambiar la mentalidad de las personas de que no se puede hacer nada para evitar un desastre. En muchas ocasiones nos hemos topado con personas que consideran, como te decía al principio del programa, que un desastre como la marejada que vino hace un par de meses, es castigo divino. Asimismo, hemos encontrado personas que se refieren a los desastres como desastres naturales. Algo de lo que se plantea o se ha logrado cambiar en las personas que han participado en el proyecto es que reconocen ahora que los desastres naturales no existen. Detrás de cualquier situación de desastre, pérdida de vidas humanas o pérdida de materiales, se encuentra la mano de alguien. Y es que existen diversos factores de vulnerabilidad que pueden existir en ese tema. Por decirlo de otra manera, detrás de cada desastre está la mano de una persona que no tomó en cuenta uno u otro factor de los que estamos hablando. Ahora bien, algo se ha logrado en Soyapango, y es generar esa visión de conciencia dentro de las... ¿cómo se llaman? Son las pastorales sociales, que son dentro de la iglesia las que llevan ese rol de prevención, de preparación ante situaciones o de ayuda ante una situación de desastre. Más allá con la alcaldía, por el momento no hemos logrado tener un mayor contacto, y es que creo que ha faltado un poco quizás de planificación y coordinación con ella para dar ese paso crucial del que tú nos comentas.
Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, bueno, primero quiero dejar esta pregunta. Podemos hablar sobre el artículo 69 de nuestra Constitución. Hago esta referencia también de que las Naciones Unidas ha decretado como derecho humano el agua y la alimentación. El Salvador es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, la Asamblea Legislativa de nuestro país aún no quiere ratificar la reforma constitucional. ¿A qué se debe esta negativa? Vamos a una pausa. Cuando volvamos, nuestro amigo Ernesto Mejía nos va a solucionar la interrogante.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos radioescuchas, gracias por estar con nosotros. En esta mañana estamos hablando sobre el medio ambiente y tenemos como invitado a Ernesto Mejía, de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad, de la creación de la Orden de Frailes Franciscanos Menores. Él está haciendo pues su labor educativa en diferentes puntos de nuestro país. Antes de irnos, habíamos hablado de que la Asamblea Legislativa no quiere ratificar la reforma constitucional al artículo 69. Es una negativa, a pesar de que sabemos de que El Salvador es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bien, ¿a qué se debe esta negativa que la Asamblea Legislativa no quiere hacer esa reforma al artículo 69 de nuestra Constitución con referente al agua?
Claro, Renato. Bueno, en El Salvador, como movimiento ambiental, asumimos o llegamos a la conclusión que existen intereses oscuros, quizá, detrás de esa negativa a ratificar el artículo 69? Bueno, como ya lo decías, la Asamblea se ha negado a hacer esta ratificación. La Asamblea que salió, que acaba de salir este año, tenía la tarea de ratificar ese derecho. El periodo anterior fue la que realizó las enmiendas al artículo 69. Y esta Asamblea que acaba de salir, al no ratificarlo, nos deja con un gran problema, que se perdían 6 años de lucha por la ratificación de estos derechos humanos fundamentales. Ahora bien, sucede que en la última sesión plenaria que tuvo la Asamblea Legislativa que salió, como colectivo, como plenaria, aprobaron introducir la reforma a la ley como nueva reforma para el periodo que vigente. Entonces esta reforma se puede realizar con este periodo y nos da una ventaja de que ya no se pierden 6 años, sino solamente la mitad, que va a ser el periodo que tiene esta Asamblea. Ahora, la tarea fundamental es que la Asamblea que está trabajando en este momento ratifique ese derecho humano fundamental. ¿Quiénes están oponiendo? Puedo decir los nombres de los partidos, son las derechas del Salvador. Para hacerlo más fácil, los únicos partidos que se han encontrado a favor de esta enmienda constitucional han sido el FMLN y el Partido Gana, que en diversos momentos han estado sí a favor o en contra, en el caso del Partido Gana. Sin embargo, han sido los únicos que han tenido una respuesta positiva ante este derecho. Como comentabas antes de la pausa, lo ha decretado como derecho humano fundamental Naciones Unidas. También el Vaticano ha hecho un llamado desde la realización del Concilio Vaticano II en 1960 y tantos. Y bueno, tenemos a la fecha esta problemática ambiental, en la cual probablemente se encuentren muchos intereses económicos. No lo sabemos porque las derechas no han dado una postura clara del por qué se están negando a ratificar ese derecho. En diversas ocasiones se ha acercado los medios de comunicación preguntando a los diputados de Arena del por qué no dan su voto a favor, y ellos saben dar muy bien su oposición a la Ley General de Aguas, pero no así en el tema de la ratificación de esos derechos.
Bien, aquí se me viene en mente la figura que sacan en las redes sociales del presidente de Tenescafé. Voy a mencionar esta firma, gracias por la corrección, donde se ve que él está tomando un vaso con agua y dice que el agua debe de privatizarse. O sea, ¿cómo es posible que es un bien natural, es un derecho humano y están pensando en privatizarlo? Entonces, por ahí creo yo que tendría que irse los de la derecha. Aunque aquí cabe, es un dato muy curioso que se puede discutir, porque Gana es un producto de las derechas y Gana está pensando en un bienestar común, que es apoyar la ratificación del artículo este para el agua para todo.
Así es. Bueno, algo de lo que podríamos mencionar en este momento es que, no sabemos por qué razón, pero el diputado Sablá en la legislatura anterior estuvo apoyando enérgicamente el tema de la Ley General de Aguas y la ratificación de este artículo, pero al momento de las votaciones en algunos momentos se encontraban como flaqueando. Yo me refiero a las discusiones dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Lastimosamente no tengo más información de lo que ha sucedido desde el cambio de legislatura, porque el trabajo lo lleva otro compañero y todavía no nos ha actualizado ahí de las discusiones ni de lo que se está trabajando en este momento. Sin embargo, quisiera retomar lo que mencionabas del presidente de la Nestlé. Sucede que la posición que ellos plantean es que la única forma para que la gente comience a cuidar el vital recurso es que le comience a costar. Porque al no costarle, la gente desperdicia y avienta la alcantarilla el agua como si no tuviera ningún costo. Se dicen a sí mismos las personas que ellas mismas lo pagan, y entonces ¿por qué tienen que cuidarlo? Y bueno, siendo un derecho humano fundamental reconocido por instituciones multilaterales como lo es Naciones Unidas o por instituciones religiosas como lo es la Iglesia Católica, no encontramos ninguna razón por la cual ellos se nieguen en este momento a un derecho humano como lo es el agua y la alimentación.
Bien, en ese razonamiento es también discutible, ¿no? El decir de que para que uno valore el agua hay que ponerle un precio. Porque si fuera así, hay que ponerle un precio al aire. Si es así, hay que ponerle un precio donde uno vive, ¿no? Aunque de hecho ya, quiera decir, al adquirir un terreno, pues tiene un precio. Entonces es de ponerle precio a todo. Entonces, algo, si lo pensamos de esa manera, es bastante irracional ese pensamiento.
Sí. Hay como una experiencia de privatización y luego remunicipalización, le llaman en España. Y sucede que el año pasado, bueno, en el 2013, si no me equivoco, sí, creo que fue hace 2 años, la Asamblea Legislativa convocó a un foro taller en el cual vinieron diversos ponentes de América Latina, y hubo una de las ponentes que ahorita se me escapa el nombre porque fue hace mucho tiempo ya, y nos hablaba ella de la experiencia que tuvo esta comunidad de remunicipalizar o de nacionalizar la distribución del agua. Ellos comentan que en su experiencia, cuando, bueno, después de la privatización, los precios se mantuvieron estables por un tiempo corto, pero posteriormente comenzaron a subir los precios. Los niveles de contaminación del agua también se elevaron, seguramente a causa del uso, que ahora ya no era público sino privado. Hubieron algunas políticas quizás internas de las empresas que llevaron a que el agua tuviera estos niveles de contaminación más elevados, y hubo una tendencia clara de la subida de los precios del agua, todo amparado en que las empresas estaban purificando el agua que era suministrada a la población. Ahora, en la situación actual del Salvador, una subida de los precios del agua vendría a destruir básicamente la estructura económica de las bases de la población, en el sentido de que el ingreso de las familias en estos momentos es sumamente limitado, no solo gracias a la crisis, sino que ya el sistema económico en El Salvador está severamente aquejado o perjudicado por la delincuencia, por la inseguridad, por la falta de oportunidad de empleo. Tanto es así que muchas personas que están buscando migrar hacia otros países, principalmente Estados Unidos, y bueno, hay muchas denuncias al respecto, en las cuales se plantea que es todo el sistema que está produciendo personas para exportarlas hacia otros lugares. Es decir, las personas que nacen en nuestro territorio están siendo obligadas a salir. Y el hecho de que no exista agua potable o que subieran los precios de este bien tan preciado como es el agua, solo sería un elemento más que presionaría a las personas y a la población para migrar y para salir del infierno que se vive en este momento.
Mira, ahí hay un elemento histórico de nuestro país, y es que anteriormente las alcaldías eran las encargadas de distribuir el agua potable. Ya con en la gestión de Duarte, pues que se decide hacer el ANDA, crear el ANDA para que sea el ANDA un ente gubernamental que se encargue de distribuir el agua. Bueno, en ese sentido se podría decir que hubo un avance significativo. Ahora, el problema es que el agua no está llegando a toda la población salvadoreña, siempre hay déficit. Hiciste una mención de un estrés hídrico.
Sí.
¿En qué consiste ese estrés?
El estrés hídrico consiste en que no, dentro del territorio nacional no existe la capacidad para satisfacer la demanda de agua de toda la población. Ahora, esta falta de agua tiene repercusiones en todos los niveles. Por supuesto, los que más dinero tienen son los que tienen mayor acceso al agua, y los que menos tienen son los que se ven más perjudicados. Se dice, además, que, bueno, en tema de subsidios, el subsidio al agua es el subsidio más equitativo y regresivo que existe en El Salvador. Y esto es debido a que las personas que tienen mayores niveles de ingreso, en la zona alta del país, en la zona norte, como tú decías, tienen acceso al agua y están recibiendo subsidio, pero las personas que menos tienen son las que no tienen acceso al agua, y que por ende, si no tienen acceso al servicio por tuberías, no pueden recibir ese subsidio. Entonces se está subsidiando a las personas pudientes, y a las personas que menos recursos tienen se están dejando sin el acceso a este vital líquido. Ahora, con la situación de estrés hídrico, El Salvador, a nivel de Latinoamérica, es uno de los países que menos acceso al agua tiene, menos disponibilidad de agua tiene al año, siendo el segundo después de Haití. Haití fue un país deforestado en el pasado, dicen por ahí que por su deuda externa. El Salvador es un país de igual forma con un panorama muy desalentador en temas de deforestación. Ya escuchaste, no sé, por ahí el tema de Santo Tomás, que están deforestando en estos momentos, la empresa de inversiones Roma y otras empresas al norte del país, y las empresas que están deforestando en la cordillera del Bálsamo, con unas canchas de golf y otros, muchos otros proyectos que están destruyendo la cubierta forestal. Y todas estas situaciones lo que vienen es a empeorar la situación de disponibilidad de agua. A medida que nosotros tenemos una mayor cobertura forestal, la tierra tiene mayor capacidad de absorber agua. Cuando nosotros vamos talando y poniendo una capa de cemento, como es el caso de la zona de San Salvador, que se ha ido construyendo también allá desde Ciudad Merliot, reduce la capacidad o elimina la capacidad de absorción de agua del suelo, y el agua lo que hace es deslizarse por la superficie. Ahora tuvimos ya en varios años la subida de los niveles del río, bueno, el Arenal parece que se llama esa quebrada, y es donde se dan situaciones como la repunta que se llevó el autobús allá en el 2011, ¿verdad? Y es preocupante cómo esta situación se está repitiendo, no solo acá en San Salvador, sino del otro lado de la cuenca, que sería ya en La Libertad. Y la situación es que la persecución del lucro, el beneficio por los proyectos urbanísticos, lleva a las empresas a no respetar esta clasificación o estas normas de construcción en las ciudades, y las construyen básicamente en cualquier lugar, y en especial en los lugares que sirven como recarga hídrica para los pueblos.
A ti que se me viene en mente, ya que hiciste mención de ello, el querer normar la distribución del agua potable pues genera problemas. Traigo a colación en aquel entonces, cuando fue el responsable de ANDA, que dijo que así como el sector pobre tenía días donde caía agua y no tenía, se los iba a aplicar al sector norte, se le aplicó y fue un gran problema porque la empresa privada empezó a poner su queja, y los rumores dicen de que a raíz de eso fue que lo destituyeron y pusieron a ver que está ahora, que es actual, ¿no? Poner orden y ser equitativo con la distribución del agua genera problemas tanto a nivel de el estado, ¿no? En este caso.
Sí, bueno, todo depende del nivel de organización que tengan las comunidades afectadas. En este caso, la muestra es que las grandes empresas, el sector privado adinerado, está muy bien organizado. Tiene los recursos porque el poder económico le da ese poder político para poder demandar al Estado y que se cumplan sus demandas. Ahora, los más pobres se encuentran afectados por muchos factores. Primero, que están desarticulados. Los pocos grupos que están organizados tienen poco poder económico, y esto les resta mucho poder político, y el único poder que se puede manifestar es en las calles.
En este caso, cuando se manifiestan los de esta comunidad, aquí cuando uno va a carretera al aeropuerto, ellos siempre están haciendo, quieren hacer valer su derecho al agua, y nunca se le, bueno, hasta el momento parece que no se les ha resuelto. Es por días que le llega el agua aquí por Santo Tomás, si no me equivoco, es que está esta comunidad, y esa problemática que ellos siempre tienen, que cierran esa arteria vehicular y siempre llegan a desalojarlos, que dejen la vía arteria, pero no han logrado establecer cómo solucionar el problema a esa comunidad.
Sí, bueno, el problema es que el agua, como tú decías antes, no alcanza en el país. A eso se le llama estrés hídrico. Y como los que tienen el poder económico pueden pagar y pueden someter o influir en el gobierno para que se cumplan sus demandas, es que el resto de la población nos encontramos subordinados a esa situación. Ahora, es necesario tomar acciones drásticas en El Salvador para poder remediar esta situación. Una de ellas bien puede ser el respeto de las leyes de ordenamiento territorial, que bueno, ya existe una que rige únicamente el área de metropolitana de San Salvador. Sin embargo, se requiere de una ley que rija todo el territorio nacional. También es importante el controlar los niveles de contaminación que emiten las empresas. En diversas ocasiones uno como poblador ha observado que incluso en el periódico sale cómo el río Salguate cambia de colores, a veces se mira azul, a veces, bueno, en una ocasión recuerdo que salió en casi todos los noticieros que el agua se miraba de color roja, luego cambió a color amarillo. Y bueno, uno no sabe qué cantidad de contaminantes lleva el agua en estos momentos. Creería que es importante que se dé ese paso de lo cualitativo a lo cuantitativo en temas de multas y sanciones con las organizaciones, pero esto no se puede hacer si no hay un tribunal especializado del que hablábamos antes para que pueda hacer cumplir esas normativas o esas leyes.
Y aquí vamos a hacer un pequeño observación. De entrada, si hay estrés hídrico, en este caso se puede decir que ya enfrentamos una crisis ambiental, ¿no? Entonces la pregunta va, si enfrentamos una crisis ambiental, en este caso, porque según datos de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, señala que un 90% del agua superficial está contaminada, lo que afecta a la red de suministro del agua potable en nuestro país. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, nos va a responder nuestro amigo Ernesto Mejía sobre esta temática. Ya retornamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Si recién nos sintoniza, estamos hablando sobre el medio ambiente y sobre el agua potable de nuestro país. Nos acompaña Ernesto Mejía, él es parte de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la creación de la Orden de Frailes Franciscanos Menores. Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una referencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña que asevera que un 90% del agua superficial está contaminada, lo que afecta la red de suministro del agua potable en nuestro país. Sobre eso vamos a estar hablando. ¿Qué es tu opinión sobre este informe que da la UNES?
Sí, mira, fíjate que los datos que tiene la UNES, si no me equivoco, deben haber sido tomados de una investigación que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El problema en El Salvador es que no existen estudios especializados en indicadores ambientales, y este es uno de los pocos que se realizan, y por cierto, me parece que no está actualizado, no he revisado la página todavía para ver si ya subieron los últimos años. Recuerdo que habían datos desde alrededor de 2005 hasta como el 2011, 2012. Y la investigación, si los radioescuchas desean encontrar en la página del Ministerio de Medio Ambiente, se llama Informe de la Calidad del Agua. Ahora, los datos que arroja este muestreo que realiza el Ministerio no son nada alentadores. La metodología que utilizan es encontrar lugares del agua, evalúan la calidad y luego sacan una especie de promedio, ¿verdad? De los lugares que se encuentran con buena calidad. Y para el año 2011, si no me equivoco, la calidad del agua solamente era del 2%. El año anterior, el 2010, ningún lugar tenía calidad excelente en El Salvador. Ahora, los lugares que son muestreados solamente son aguas superficiales, que es lo que mencionabas antes del corte. Y uno de los principales problemas que se presentan con esta situación es que toda el agua superficial que se utilice para el consumo humano debe ser purificada por algún medio. Ahora, existe un porcentaje un poco más amplio que rondaría el 50% quizá, bueno, varía dependiendo de los años, que se encuentra en una calidad regular. Esta agua que se encuentra en esa calidad es necesario pasarla por algún proceso de purificación para que pueda ser ingerida. Ahora, el agua que recibimos en El Salvador a través del servicio de ANDA, se nos dice que es agua 100% pura. Sin embargo, lleva dentro de su cuerpo acuífero alguna cantidad de contaminantes. A medida que el agua se vuelve más contaminada, entendería, según lo que recuerdo, el agua que mayor contaminada está, lleva mayores peligros a la salud y es la que menos capacidad tiene para retener vida en su medio, como lo es el agua. Recuerdo que la Universidad de Salvador realiza algún estudio y monitoreo de la calidad del agua también en estos momentos. En ese caso, los indicadores que utilizan son el número de especies vivas que se encuentran en el agua. Y así evalúan la calidad del agua que encuentran cuando realizan estas muestras.
Quería hacerte esta mención que dice: existen conflictos socioambientales de sobreexplotación del manto acuífero de Nejapa y Saltepeque. Tala de árboles en Cordillera del Bálsamo, Cordillera y Lamatepec de Apaneca, deforestación en Santo Tomás, contaminación del río San Sebastián por la mina de la transnacional Comer Group, deforestación de 120 manzanas en el caserío El Chino, San Francisco Menéndez, para la siembra de caña de azúcar, entre otros. Ya anteriormente nos has hablado, has hecho alguna referencia de ello. ¿Cuál es el rumbo que lleva el país si no se pone freno al daño medioambiental que estamos sufriendo?
Mira, el rumbo que llevamos es básicamente a una especie de suicidio, porque la problemática ambiental está avanzando. Son pocas las personas que son conscientes de esta situación y son muy pocas, o aún más, o aún menos, las que toman acciones para contrarrestar esta difícil situación. Las empresas en su ánimo de lucro conviene mucho menos, es decir, cuando tú contaminas agua y luego intentas regresarla al medio ambiente con menor contaminación, tienes que incurrir en costos muy elevados y esto es lo que las empresas evitan. ¿Por qué? Porque el fin último de las empresas es acumular, ganar. Es preocupante, claro, que exista esa poca voluntad política o esa nula voluntad política de los órganos de Estado para poder detener esa situación. En definitiva, va a tener una afección económica y es probable que detenga el crecimiento económico, pero debe cambiarse también la visión de desarrollo que se está planteando por los gobiernos, en el sentido de que el desarrollo que se nos ha vendido siempre es la creación de grandes autopistas, la creación de grandes urbanizaciones que la mayoría de la población no puede pagar y el establecer grandes placas de cemento como desarrollo. El desarrollismo del cemento, se refería el doctor Ibarra, el actual viceministro de Medio Ambiente en el pasado, cuando era miembro de la comunidad ambiental. Y bueno, en definitiva nos está arrastrando hacia una situación de insostenibilidad ambiental en el cual el agua potable va a ser un bien privado de muy difícil acceso y de elevados costos, en el cual muy probablemente nos veamos forzados a someter gran cantidad o gran parte de nuestros ingresos mensuales sencillamente para adquirir agua. La situación se va a ver afectada. Bueno, las personas que más tengan dinero son las que más acceso van a tener y las más pobres continuaremos siendo quienes menos acceso tengamos a este servicio.
Bien, estábamos hablando sobre el artículo 69, sus modificaciones, y habías hablado sobre la minería, ¿no? En la pregunta había algo referente sobre la minería. Bien, en este caso sí debemos apostarle y fomentar una ley de prohibición a la minería metálica en nuestro país.
Definitivamente. El problema con la minería son los grandes volúmenes de agua que utilizan por hora para sus operaciones. En la actualidad, las empresas están vendiendo a la población que lo que realizan es minería verde. Ellos comentan de que extraen toda la tierra, todo el material que posee minerales, lo procesan con su tecnología. Cuando ya la tierra ya no tiene eso, el oro, regresan todos los minerales al subsuelo y al final lo que ponen es una capa de plantas, ya sea árboles, zacate, grama, etc., para que se vea bonito el lugar. Y ellos dicen que con eso no causan ningún daño ambiental, puesto que regresan todos los minerales al subsuelo y ya no hay contaminación. Ahora, lo que no dicen en ese proceso es que es básicamente imposible dejarlo tal y como estaba, porque ellos utilizan venenos dañinos en todo ese proceso, y uno de los que más se habla es el cianuro. En el proceso de una mina normal, lo que se hace es, ya sea una mina a cielo abierto o una mina subterránea, como las que se habla allá en Chile, que quedaron enterrados unos mineros, es que siempre se cambia el panorama o el paisaje de la localidad donde se realizan estos proyectos. Si fuera una mina subterránea, al generar o crear ese montón de pozos, lo que se hace es que el nivel freático, se le llama, o el nivel del agua, se vuelva más profundo. Entonces, conseguir agua se vuelve más difícil. Si es una mina a cielo abierto, vos tenés un cerro con un cono hacia arriba, una especie de pico, digamos, hacia el cielo. Imaginémonos un cerro. Todo ese cerro es devastado y en vez del cerro queda un cono invertido, uh-huh, como un huacal. Entonces, todo lo que era el cerro, esa porción de tierra, es sacado y es puesto en otro lugar, que bien puede ser del tamaño de un patio de fútbol o muchos estadios Cucatlán, donde es deforestado. Es una gran pila, como los rellenos sanitarios donde hacen la basura, donde echan la basura. Se tira una capa plástica y en esos lugares es arrojada la roca o la piedra que tiene el polvo. Ahora, durante semanas se está bañando o lavando ese montículo de tierra que se arroja encima del plástico con cianuro, agua y cianuro, y se dice que una mina pequeña está gastando alrededor de 20.000 metros cúbicos de agua por hora, que sería, según estimaciones, lo que consume una familia rural en 22 años. Cada hora es una familia que se queda sin agua para muchas y muchas generaciones que estarían sufriendo esa problemática del agua. Ahora, después que sacan el agua que es liberada con cianuro, el oro va agarrado, por así decirlo, de la partícula de cianuro. Lo que hacen después es filtrarlo con carbón, y el carbón atrapa el cianuro como que si fuera imán, y ahí es donde sacan el carbón, lo queman, y es donde obtienen el preciado oro. Ahora, el problema es que toda el agua contaminada es vertida en la comunidad y contamina el ambiente automáticamente. Mucho se hablaba en el pasado de que el cianuro generaba cáncer y otros problemas en el cuerpo, y la empresa Pacific Rim, en uno de los foros que realizaron hace ya varios años en el Hotel Real Intercontinental, explicaban a la población que el cianuro no generaba cáncer y que por tal razón no debían tener miedo. Y explicaron posteriormente que lo que genera el cianuro es la obstrucción de las arterias, y eso es lo que provoca la muerte. Y cerraban en ese momento el discurso y decían que las organizaciones ambientalistas estaban mintiendo a la población. En ese momento, lo que se le gritó a las empresas fue que no importaba qué generara el cianuro, lo que importa es que al final mata a las personas, y es lo que intentamos prevenir. De lo que te comentaba anteriormente, esta contaminación del agua viene a empeorar la situación hídrica que está viviendo el país. Viene a mostrarnos un panorama similar a que quisiéramos hacer minería en Sydney, por ejemplo, o que pusiéramos una gran mina en medio de la ciudad de Nueva York. El Salvador es un país densamente poblado, y es imposible hablar de minería en un país tan pequeño, tan rico en recursos, que incluso se habla de que existe uranio en la zona norte-oriente del país, allá por Morazán, por La Unión. y que existan estos intereses ya de esas empresas en extraer ese tipo de metales para la construcción de bombas atómicas como se ha hecho en el pasado, o la extracción de otros metales como lo son el oro y la plata.
Bien, o sea, en realidad estamos en una crisis, pero no apocalíptica, ¿no? Si podemos decir, para también no asustar al radio oyente, sino que debemos de empezar a tomar conciencia de la problemática, ver cómo educamos a nuestros hijos, a nuestra familia, para que no lleguemos a tales extremos de nuestro país. Ernesto Mejía, te agradecemos tu valioso aporte en esta mañana en Opinión Universitaria. ¿Deseas agregar algo?
Pues sencillamente enviar un caluroso saludo a todos los radioescuchas que en este momento sintonizan la YSUS. Les invitamos a que nos sigan como oficina. Tenemos una página en Facebook que se llama JPIC El Salvador. Hay un perfil de usuario y también hay una fanpage en la cual nos pueden seguir ahí dándole like a la paginita. También pueden buscarnos en la web como www.franciscanosjpic. JPIC es de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Le repito la dirección, www.franciscanosjpic.org. Así nos encuentran en nuestra página web. También estamos en YouTube como JPIC Franciscanos. Ahí verán nuestro logo, que es una palomita, una tau y el JPIC. Y también pueden seguirnos en Twitter como JPIC-OFM. Esperamos que puedan contactarnos por ese medio. También pueden llamarnos directamente hasta nuestra oficina, que es el 2281-1718. Repito, 2281-1718. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Radio Escuchas. Un abrazo, paz y bien.
Bueno, Ernesto Mejía, venido a la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden en Frailes Franciscanos Menores. Le agradecemos su grata presencia, la información que nos ha brindado, cómo podemos hacer para educar a nuestra familia. Amigos Radio Escuchas, se despide usted de Renato Gen. Le agradecemos a Julio Hidalgo por el aporte que nos ha dado, que se haga posible la transmisión de esta entrevista. Continúe con la programación de YSUS Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar el próximo viernes en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.